Buenas tardes a todas y a todos. Gracias Pepe y a todo el grupo Andaraje por invitarme a este encuentro de la tradición oral, que creo que, como antes ha manifestado el señor diputado, es importante tener en cuenta encuentros como este, porque actualmente, por desgracia, la palabra, la que nos hace ser personas, muchas veces es tan pobre que apenas existe. Y cuando falta la palabra, faltan las ideas. Y cuando faltan las ideas, también falta esa comunicación que nos hace libres y que nos hace que nos podamos entender. He titulado la charla que voy a dar El folclore infantil, restos de un pasado. Es difícil, algunas veces resulta muy difícil, el hablar actualmente del folclore que ha existido hasta hace muy pocas décadas. Actualmente, si pones eso, bueno, no veo, pero bueno, no importa. Ya no se sepa, porque al fin y al cabo creo que podemos hablar, y si es conveniente, el esto. Es igual. Vale. Decía que es muy difícil de hablar de un folclore actual que es tan diferente al que ha existido hasta hace muy poco tiempo. Y digo que es muy diferente porque, mirad, una de las pasiones mías ha sido el juego infantil tradicional. Comentaba con Antonio que en mi tesis doctoral, jamás leída por un virus que me hizo que desapareciera, pues tenía recopiladas más de 2.500 versiones de juegos infantiles. Desde el año 75 aproximadamente, 1975, que venía recogiendo temas infantiles, hasta hace un año. ¿Me queréis creer que actualmente en algunos sitios que iba a recoger el tema que hace 20, 30, 40 años he recogido, ahora ya no se recuerda? Ya no se recuerda. Se ha perdido el gesto, se ha perdido la palabra, se ha perdido también la memoria. Y esto es muy serio. Pero no hay que ser negativos, no hay que ser sino positivos. Y en toda la historia de la humanidad ha habido momentos de altibajos. Este posiblemente sea uno de los más graves, porque nos enfrentamos a algo totalmente distinto. No solamente por los medios disponibles, sobre todo la imagen y el sonido nuevo, y la virtualidad de las cosas, sino porque está solamente apareciendo algo que nos puede suplir, y es la inteligencia artificial. Eso nos tiene que hacer pensar. Bien, empecemos un poco la conferencia. De forma genérica, se denomina folclore infantil al corpus de creencias y ritos en los que participa la infancia de manera pasiva o activa, directa o indirectamente, y que ha sido transmitido por la familia, los grupos de iguales o, en general, la comunidad en la que se vive. Folclore infantil es, por tanto, todo el corpus de enanas, oraciones, cuentos, adivinanzas, trabalenguas, rimas, retailas, romances, cantos, fórmulas, juegos, expresado sobre todo por medio de la oralidad, no exclusivamente, utilizado por o con la infancia, no exclusivamente la infancia, sino por o con la infancia, creado a veces por el mundo adulto y que sirve como medio enculturador y socializador. Pero este corpus no solo es algo heredado y aparentemente estático, sino que existe una constante revitalización del mismo, creando nuevas formas, abandonando otras o modificándose en una continua adaptación. No siendo la infancia mera receptora, repetidora y transmisora del mismo, sino también creadora y transformadora, pues al igual que el entorno, la cultura y las experiencias tejen nuestro cerebro de forma distinta, así el corpus de creencias, juegos y ritos que el niño recibe le modelan y le moldean de una manera o de otra. Mientras que en la actualidad existen medios de transmisión cultural y educativa como los libros, la escuela, la televisión, internet, las redes sociales, etc., a lo largo de la historia y hasta no hace tanto, esta transferencia ha sido ejercida por el colectivo humano, principalmente de una forma comunitaria y abierta, integrando a los nuevos miembros en la colectividad y en sus sistemas de representación mediante el contacto directo y diario con los padres, el grupo de iguales o los adultos, formando de esta manera hábitos, valores y representaciones de la realidad. En esta sociedad que podemos denominar tradicional, fundamentalmente de ámbito rural, aunque no exclusivo, donde todo el mundo se conoce y durante siglos y siglos, en una composición de fiesta, trabajo-fiesta, muchos actos de la vida privada se realizaban en público, en ellos el niño aprendía un folclore, primero observando a los adultos o a los otros niños, después con la copia y la imitación, hasta llegar a la participación real en el juego común que este folclore, amén de perpetuar la memoria colectiva, iba descubriendo y descubriéndole los ritmos de la naturaleza y la naturaleza misma, la concepción de tiempo y espacio, lo mágico y lo real, la adivinación y el azar, las reglas, los roles, las capacidades de percepción y discriminación auditiva y visual, integrándose a su vez en la vida familiar y comunitaria y capturando el espacio vital, tanto el espacio físico, lo telúrico, como los animales, las plantas o los objetos contenidos en ese espacio, las personas que habitaban en él y las relaciones que entre ellas se establecían, no sin generarse algunos conflictos. Trances, conflictos, que aparecen al no ser el niño un mero contenedor. Hasta ahora creíamos que el niño pues únicamente era un contenedor. No es un contenedor. El niño no es un mero contenedor que se va llenando de cosas, sino que es alguien que ve lo que sucede alrededor. Ve cómo diariamente sus padres trabajan la tierra o sacan a pastar a los animales o trabajan en el taller. Y se modela con ello. Un modelarse o formarse en el que, por ejemplo, el infante aprende el nombre de los aperos de labranza, el del pienso que se da a cada uno de los animales. Sabe cuándo crece una determinada planta y para qué puede servir. O conoce cuándo es el tiempo de la sementera, el de la entresaca, el de la siega o el de la vendimia. O cómo se teje y se hace una manta u otra herramienta o utensilio. Observa el comportamiento de las personas, de los animales y de la naturaleza. Presta atención por lo que ocurre a su alrededor y escucha lo que pasa por el mundo. Pregunta cuando algo no entiende y duda y recoge en su fuero interno aquello que le convence, no sin percatarse de las desavenencias entre unos y otros, entre los adultos, incluso los propios padres o familiares o entre los amigos. Hasta hace muy poco tiempo, hasta que Phyllis Aries estudió el mundo de la infancia, se pensaba que la infancia era un estado ahí donde se estaba unos cuantos años y realmente se iban aprendiendo cosas, pero con una interpretación personal, sin que tuviera ningún encuentro, sin que tuviera ningún percance con el mundo de los adultos. Eso no es cierto. Últimos estudios que se han podido realizar o hemos realizado, se ha comprobado que el mundo de la infancia también ha estado presente en el folclore y también ha estado presente en la vida de las personas y de los adultos, porque la infancia no solamente es la infancia que nosotros hemos creído que siempre ha existido, la infancia ha sido algo cambiante. De tal manera que el concepto de infancia realmente no ha aparecido en Europa hasta la Edad Moderna, pero no nos vamos a extender porque creo que no vamos a tener tiempo. Las tensiones o desencuentros que se producen en diferentes situaciones, las incomprensiones hacia su persona, los miedos o soledades que le llegan e inquietan, de esta manera crece en razonamientos y autonomía el niño. Es decir, la persona se forma a partir de la intrahistoria, las costumbres o los sucesos del lugar en el que vive y del que puede hacer comparaciones y recibir todo lo que le importa, o sentirse efectivamente unido a él con la familia o los amigos con los que está. En esta sociedad tradicional, durante su inicio a la vida, el niño almacenaba de la madre y de la abuela los primeros cuidados físicos y psíquicos. Del seno materno recibía el alimento, con él realizaba juegos para conocer su propio cuerpo, recordemos juegos como por ejemplo los cinco lobitos, tortas tortitas, o en la buena aventura, este compra un huevo, pon dineritos, dineritos, o el movimiento rítmico a través de juegos de palmas o manos, refresquemos la memoria por ejemplo con juegos como Aserrina Serrán, Manecita Muerta, le cantaban nanas o canciones de cuna para provocar el sueño. Le enseñaban los primeros elementos del vocabulario, a la vez que le recitaban letanías y oraciones al tiempo de acostarse, levantarse, cambiarse de ropa. Evoquemos, por ejemplo, oraciones como «Con Dios me acuesto», «Con Dios me levanto» o «Cuatro esquinitas en mi cama». Le apaciguaban el dolor producido por la dentición, la fiebre o el escozor a través de remedios naturales, con hierbas y plantas, o de fórmulas mágicas, por ejemplo, el sana cura sana, curito de rana, si no cura hoy, que cure mañana. Le evitaban de lo que consideraban malos espíritus, brujas o mal de ojo, rociando agua bendita sobre su cuna o poniéndole en su cuerpo amuletos, cuernecillos, conchas, castañas de indias, los evangelios o la regla de San Benito. Al cumplir el año, recibía su primera cuelga o agasajo, colocando un collar cubierto de caramelos, pastas y galletas. Y a su vez, el padre o el abuelo contribuían al cuidado y la alegría del niño construyendo algún juguete, la cuna, la silla, trona, el tacatá o los andadores. En las veladas o tertulias o seranos o filandones que se celebraban en la cocina durante el invierno o el cantón de la casa durante el verano, el niño, mediante la unión gesto-palabra, escuchaba de los mayores conversaciones de sucesos referidos a la comunidad, consejas, refranes, historias mágicas, leyendas, cuentos maravillosos de miedo, hadas y encantamiento que le abrían la imaginación, trabalenguas que le ejercitaban en una adecuada dicción, juegos de ingenio, enigmas o adivinanzas que le excitaban la agudeza mental, la reflexión, el raciocinio o la intuición, romances, canciones, relaciones o poesías que le ejercitaban para una adecuada elocución o memorización. Un sinfín de patrimonio oral que integraba al niño en su comunidad, comprendiendo e interiorizando. Por ejemplo, también al comenzar su vida social, el niño salía a la calle y en ella, como espacio o escenario de socialización, comunicación y juego, se transmitían en un continuum, sin rupturas de unos a otros, las normas y aprendía los juegos libres y espontáneos que apenas precisaban de medios o utensilios. ni tampoco necesitaban gran organización de ningún tipo o reglas, o tampoco tenían reglas difíciles, tan solo que existiera un espacio, hubiera un número mínimo de jugadores o las fuerzas estuvieran manos más o menos igualadas. Entretenimientos unidos a los ciclos del año, al momento del día o el tiempo climático, en los que se sentía el placer, la intriga, el riesgo, el vértigo, el peligro, la angustia, la confusión y el deseo, donde no solo era la habilidad, el conocimiento o la destreza quienes daban la ventaja, el éxito o la derrota, sino que el azar y lo indescifrable, lo insospechado y lo repentino e inesperado aparecía y podía decidir sobre todo lo demás. Juegos que permitían relacionarse y socializarse con los demás vecinos del barrio a la vez que se aprendía el acervo común, es decir, las huellas de identidad de la comunidad o todo aquello que nos explica y nos hace entender a los demás. Pero esto que hasta ahora he dicho, que he contado, me diréis que es prehistórico o pertenece a otro planeta, en muchos casos. Porque hoy, en este presente tan convulso que vivimos, el llamado folclore infantil, todo esto que servía como medio enculturador y socializador, se ha ido trastocando de tal manera que, por ejemplo, la transmisión oral, tan presente durante largos siglos en las costumbres, los valores y la cultura de la sociedad en general, hoy goza de un ostracismo que parece imposible que de él pueda salir. Primero llegó la escritura, con la que no solo fue posible dejar huella del pensamiento o transmitir el conocimiento a lugares distantes y generaciones lejanas, sino que el saber también podía quedar plasmado en signos entendibles para todos aquellos, en un primer momento los menos, que tuvieran posibilidades de adquirir un libro y supieran leer lo que en él se decía. La creación de la imprenta y la difusión de la lectura, una lectura que va pasando a ser silenciosa y permite la reflexión solitaria, abandonando la recitación en voz alta que durante siglos dominó la manera de leer. Yo he conocido a muchas personas que todavía leían en voz alta y no sabían casi leer en voz baja. Esto, fijaros que hasta el siglo XVII era una constante. Posiblemente después Antonio os hablará de ello. Entonces, esto permitió que la adquisición de libros tuviera mayores posibilidades al incrementar las tiradas, gracias a la imprenta, rebajar considerablemente el coste de producción y, por tanto, acrecentar la compra de los mismos. A la vez, con el tiempo y de manera pausada pero continua, en la sociedad occidental el número de analfabetos disminuyó gracias a la enseñanza reglada que llegó a buena parte de la infancia, aunque no tanto aquí en España, que hasta principios del 20, hasta prácticamente la República, hay que decirlo así, porque esto fue la realidad, el número de analfabetos era muy grande. Gracias a la República se consiguió un avance muy considerable. Después, los años de la dictadura, otra vez hicieron bajar la cantidad de posibilidades educativas para la gente y el analfabetismo volvió otra vez a subir considerablemente. Gracias a la escuela se generó, pues, una socialización secundaria con ampliación del conocimiento de las cosas unida a un saber más globalizado que, en cierta manera, tomó gran importancia ante la socialización primaria que representaba la unidad familiar. Pero realmente con la escuela se trataba de instruir más que de educar, de enseñar conocimientos que preparación para la futura vida laboral, de formar personas que se integraran en la sociedad. Una sociedad donde la competición se hallaba presente y la selección de los mejores necesaria e imprescindible. La escalada hacia un bienestar material solo lograrían los que más se esforzaron o los más capacitados. Solo ascenderían y progresarían los dispuestos a estudiar y batallar. Por desgracia, la escuela se convirtió en eso. Se olvidó del medio que existía y una persona extraña generalmente a la comunidad como era el maestro, porque en pocos sitios el maestro era de ese pueblo, de ese lugar, una persona extraña era la que llegaba allí para enseñar, pero para instruir de cosas diferentes a lo que los niños vivían en el medio, a lo que era su costumbre. Bien, y es que a lo largo del tiempo, los cambios técnicos, sociales y de mentalidad que de manera paulatina y sin apenas rupturas se van produciendo en lo que denominamos cultura occidental, generó una sociedad distinta, abierta a nuevos horizontes, de forma que progresivamente la actividad principal del ser humano ya no se va a encontrar ni en la agricultura, ni en la ganadería, ni en el comercio, ni en la industria o el trabajo en las fábricas, sino que en la actualidad es el análisis y el procesamiento de la información quien en un continuo cambio exponencial articula preferentemente todo el ensamblaje económico, social y cultural, donde las infotecnologías y biotecnologías son quienes marcan el rumbo y en el que lo que se denominaba cultura tradicional, lo que se aprendía en la familia y con los próximos, y lo que se aprendía en el recinto escolar, se ha visto prácticamente desbancados por una sociedad mediática cada vez más cambiante e inquietante. Permitidme que haga ese salto y no hable de un salto intermedio, porque no nos da tiempo. Un mundo de comunicación actual e interconexión globalizadora, gracias a una tecnología que no deja de innovarse y de, en teoría, acercar más a los seres humanos, pues hoy más que nunca asistimos a un difusionismo jamás alcanzado por la humanidad. Y esto es una realidad. Pero un difusionismo de la cultura y el pensamiento en el que los tres canales de transmisión, oral, lector y audiovisual, colisionan de manera que ahora, por ejemplo, es la sociedad de la imagen y el sonido quien prevalece, arrinconando a las otras dos y conduciendo a los jóvenes y no tan jóvenes a una comunicación, un recreo y un ocio pegado a Instagram, TikTok, YouTube, X o el gigante tecnológico de turno, que en una actividad incesante, moviéndose por la red, incita a entretener sin importar la existencia o no de la relación social directa o el distanciamiento de los demás que generalmente causa. Una distracción cuya matriz de relación se encuentra en una empresa privada, ojo, de la que se desconoce quién está detrás, pero que va programando y programándonos, transformando la propia sociedad sin que realmente exista sobre los contenidos una regulación y un control de su uso y desarrollo. Aunque dada la duración de exposición sin límite de tiempo y sin obstáculos o restricciones para acceder a todo tipo de contenido, no solo informativo o de pasatiempo, sino de posible violencia, sexo o adicción, pueda provocar y de hecho provoque, como ya se está comprobando, modificaciones en las costumbres o en los comportamientos o en algo tan dinámico y activo, ojo, con tanta plasticidad y adaptación como es el cerebro. ¿Sabéis? De los últimos estudios que se están realizando, además por una persona andaluza, una psiquiatra muy interesante, es que los medios de comunicación nos están modificando el cerebro. Lo sabíamos, ¿verdad? Pues ojo, que eso se está comprobando, que lo que se pensaba sí es así. Cambios, pues, Cambios, pues, en la concentración y las capacidades intelectuales. Cambios, pues, en la concentración y las capacidades intelectuales, en las habilidades y relaciones sociales, el ocio, la actividad física y el deporte, los modelos de conducta, los valores recibidos, la gestión de las emociones o los hábitos de sueño, llegando a generar, como se está evidenciando, trastornos de ansiedad, depresión, estrés o incertidumbre en la propia identidad. Y es que, mientras lo que llamamos modernidad no ha hecho más que someternos generalmente de manera inconsciente a continuas renuncias, renuncia a la privacidad, renuncia a la identidad o a la singularización, renuncia al sosiego o al silencio, renuncia a nuestro propio tiempo de vida personal por intentar ganar más. La sociedad del consumo que hemos creado, impulsada por el sistema capitalista en el que vivimos, continúa encaminando a la impaciencia, a la ansiedad, a no saber desprenderse individualmente, a no saber decir no incluso a lo que perjudica o puede perjudicar. Es como si la frase, tantas veces expresada por las personas que tuvieron que enfrentarse a situaciones de carencias y sudor, si te esfuerzas por conseguir algo, lo conseguirás. Es como si esta frase estuviera presente, no para esforzarse por lograr algo, sino para quererlo todo y no renunciar a nada. No saber decir no a todo aquello que no se precisa. No saber renunciar a poseer sin más. No desistir de esos subidones que conducen a estar atado al consumo. Una dependencia que en muchos casos llevará a generar ansiedad, obsesión, frustración, adicción y depresión. Antes, cuando un niño venía al mundo, iba a conocer, con ligeras variaciones, el mundo de la infancia y juventud de sus padres. Pero ahora no. Ahora, en un transcurso muy limitado de tiempo, ese mundo ha desaparecido o está a punto de desaparecer, y con él todo lo demás. ¿Sabes? Que a lo mejor el mundo que nosotros hemos vivido, nuestros nietos posiblemente no lo van a conocer. No se trata únicamente del mundo material, en el que continuamente hay mudanza, sino también con el mundo interior y el de las relaciones del ser humano con los demás y con el medio en el que se inserta. Se trata, en líneas generales, de lo que se ha denominado progreso, la denominada posmodernidad, y lo que en sí esta está significando. En este mundo de la globalización, del tiempo de la instantaneidad, de la fugacidad y lo efímero, de activismo constante, de pura agitación, aunque esta no sea únicamente del cuerpo, de imágenes virtuales, de proyectos, de expectativas, de escenarios futuros y de la memoria arrinconada en fotografías, vídeos o documentos que se almacenan en la nube, quedando apenas, si es que queda algo, en un mino recuerdo de conocimientos sueltos, pero no de saberes asimilados, en este mundo globalizado se ha perdido la cultura del relato, de este saber que nace de la reflexión, del pararse a pensar, a cuestionarse, a argumentar, y que es distinto al de la simple labia o la memoria sabionda, aprendida para sacar un título o pronunciar un magnífico discurso, a opinar sin saber realmente de lo que se está hablando y poco más. Surgen, pues, grandes dudas sin respuestas convincentes, al menos para algunos entre los que me encuentro. Desde que en su día los tejados de las casas comenzaron a sembrarse de antenas y la aparición de la televisión llenó los hogares creando individuos cada vez más fascinados por la imagen, hasta hoy, en que los medios de comunicación de masas materializados fundamentalmente en un aparato personal llamado móvil, anexo a nosotros como algo inseparable y que nos parece alimentar de información, tan solo ha transcurrido un escaso tiempo de medio siglo. Escaso tiempo de medio siglo. Lazo en el que se ha modificado sustancialmente nuestro modo de vida. No solo en el bienestar y las posibilidades de esparcimiento que existen, en cierto modo, por todos esos recursos disponibles, sino que el cambio en los comportamientos y el uso de los momentos de ocio es tan grande que sin darnos cuenta, sin que realmente tomemos conciencia de lo que nos está pasando, los invasores tecnológicos nos roban el tiempo y nos conducen a lo que ellos desean, atrofiando de alguna manera nuestras propias capacidades, sobre todo de expresión y narración, de contar nuestras propias experiencias o intercambiarlas con otros y conformar nuestra intrahistoria personal y comunitaria. Fijaros que ahora, cuando escribimos algo, las editoriales nos suelen decir que sean relatos cortos. Pero es que los relatos son tan cortos que no deben pasar de una página y media. O José posiblemente después hablará un poco de esto. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿En qué ha quedado? Nosotros somos personas que somos relato. Porque lo que tenemos dentro es nuestra existencia. Y nuestra existencia es un relato. Y sabemos que vivimos porque sabemos contar nuestra existencia, nuestra vida. Si no sabemos contarla, ¿qué es lo que hemos vivido? ¿Qué es lo que vivimos? Y los jóvenes hoy, sin darnos cuenta, no saben contar su relato. No saben contar su vida. ¿Acaso tienen vida? ¿O tienen momentos de esplendor sin más? Bueno, nos llevan a lo inmediato y práctico que arrastra y conduce hacia un ser que abandona el hacer o el escuchar y conversar. Todo, casi todo, está hecho por una maquinita en la que se mete un dato y de él se genera lo que se pide. Todo o casi todo, sea esto material o puramente virtual. ¿Para qué voy a utilizar mi memoria si preguntando a mi móvil voy a obtener una respuesta inmediata y más fidedigna? ¿Para qué formarse si toda la información que precise pronto la puedo adquirir? ¿Para qué asistir a un centro educativo si el profesor se encuentra en mi bolsillo? Nos encontramos en un mundo, y veo que me tengo que cortar porque si no, no nos va a dar tiempo. Nos encontramos en una sociedad en la que parece no importar el vaciamiento del mundo interno personal, la atrofia de la capacidad creativa y narrativa de poner palabras al pensamiento, de escuchar y conversar con los demás, de modelar nuestras ideas con el pensamiento del grupo, de que la memoria, esa que fundamentalmente está compuesta de imágenes y relatos, tanto personal como colectiva, se evoque no solamente por lo escrito o por lo conservado o realizado por medios audiovisuales, sino por la conversación con los demás, oyendo consejos y pareceres, transmitiéndonos lo que nosotros, personal o comunitariamente, somos o hemos sido o vivido, contándonos nuestras propias historias o conversando de los temas que consideremos. Esos momentos de tertulia que antes existían, por lo general han sido eliminados de nuestras costumbres y en el caso de haberlas, ya no son los conocimientos o la experiencia que se transmite de boca en boca lo que se comunica, sino más bien y generalmente el cúmulo de informaciones recibidas por la más media o la insustancial verborrea, creyendo saber de todo, un cotilleo de corrillo, un bla 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 sabiondo, que no lleva sino a desembuchar de forma explosiva propuestas prestadas o aspectos un tanto inconexos que se almacenan dentro sin que el argumento o la reflexión sobre lo hablado se encuentre presente, ni que se escuchen o se dejen expresar pacientemente las propuestas de los demás. Una situación, pues, en la que de ordinario se actúa sin más formándose un criterio de las cosas en el que vacío es lo que impera, superficialidad que se halla no solo en estas situaciones señaladas de comunicación o encuentro, sino que esta pérdida de la atención y del saber escuchar, esta falta de tiempo para poder elaborar o interiorizar la información, este vaciamiento de conocimientos y reflexión, de ausencia de pensamiento crítico, que sin saberlo apareja disociación, incertidumbre, impotencia, malestar o miedos, es para cada vez más gente la tónica de la vida. Por eso no solo nos formatean para ser consumidores, sino títeres de toda esa información en la que todo vale y en la que la verdad no existe como hasta ahora se ha podido concebir. Al ser todo cambiante, lo que se considera verdad también puede serlo de otra forma. Como todo es inestable y la apreciación de unos puede ser diferente a la de otros, la relatividad de la verdad incluso puede darse en hechos concretos. Todo puede ser verdad o todo puede ser mentira, según el punto de vista tomado o la información elegida, por lo que, a no ser que exista un contraste personal de la información recibida y esta dentro de la subjetividad, por supuesto, pueda ser objetivable, los llamados bulos son defendidos como verdades por aquellos que así lo han presentado, disminuyendo ampliamente la fiabilidad informativa, que posiblemente Juan José nos hablará de ello. Vemos, pues, que todo este proceso de cambio agudizado en el mundo en el que vivimos no es solo una mudanza tecnológica, sino social y de mentalidad, en la que, por ejemplo, los métodos de crianza se modifican debido a la dificultad de conciliar la vida familiar y laboral, etcétera, etcétera. Bien, se construye, pues, una sociedad en la que, por ejemplo, para la infancia y adolescencia, lo que antes ocupaba el juego, que habitualmente se denominaba juego tradicional infantil, ahora este tipo de juego parece tener los días contados, ocupando su lugar algún aparato digital, algún tipo de deporte, más bien el fútbol, alguna actividad extraescolar pensada por los adultos para mejorar las posibilidades formativas del menor, o tal vez el parque recreativo o temático donde los niños juegan con mayor o menor libertad o aburrimiento. En fin, cada vez más es el juguete tecnológico, móvil, redes sociales, videojuegos o spots antinomias del juego tradicional quien nos envuelve y transforma, aplanando nuestra voluntad hasta incluso de ordinario no ser capaces de discernir lo que es perjudicial o beneficioso para nosotros mismos, produciendo, como Rodrigo Caro recoge en sus días geniales o lúdricos, la algarabía de Allende, que quien la habla no la sabe y quien la escucha no la entiende. Bien, debemos pensar que, a pesar de todo, a lo largo de la historia, momentos como estos, aunque tal vez no tan acelerados, también han existido. También han existido, ¿eh? No penséis que esto es algo nuevo y que va a ir a todo al traste. También han existido. Y si bien en el tema que nos ocupa, el denominado folclore infantil, o en concreto los llamados juegos tradicionales, han sido transformándose o se han ido extinguiendo paulatinamente, también debemos tener en cuenta que la vida de esos propios juegos tienen diferentes momentos, distintos rumbos y desiguales desenlaces. Hoy la llamada sociedad del conocimiento que nos toca vivir es una realidad que constantemente y de manera acelerada cambia. Las llamadas nuevas tecnologías son herramientas atrayentes que imantan más que ninguna otra forma de comunicación. Lo hacen de tal manera que pueden llegar a atraparnos sin dar opción ni siquiera al análisis o a la duda de la conveniencia o no de estar continuamente enganchados a ellas, pues querámoslo o no, los tradicionales mediadores entre el deseo y nosotros, los humanos, intermediarios que siempre fueron la religión, los mitos, los relatos, los cuentos o las leyendas, hoy su lugar está ocupado por el mundo digital. Pero mirad qué paradoja. Al igual que estas maquinitas nos atrapan e incluso pueden generar adicción y unos cambios aún desconocidos en nuestra mente o nuestros comportamientos y formas de actuar como seres pensantes, debemos aprovechar que el almacenamiento de información, su contenedor de memoria, impensable hace muy poco tiempo, depósito no solo de documentos escritos, sino de materiales multimedia, y la posibilidad de interactuar con ellos, tanto individual como colectivamente, y con gente que se puede encontrar a miles de kilómetros, puedan también lograr crear constantes estímulos para avanzar en el conocimiento, contrastando y debatiendo las cosas. Es decir, también estos medios audiovisuales también pueden ser buenos. En estos momentos, la información es tan grande que a todos nos enriquece, nos puede enriquecer. ¿Pero qué es lo que ocurre? Unos medios que pueden proporcionar un increíble aprendizaje e información, pero que precisan de algo fundamental. Quien navega por las redes debe tener criterio, y para haberlo debe poseer no solo diferente información, sino formación, o lo que es lo mismo, conocimiento. ¿Y qué es lo que hoy está ocurriendo con ciertos poderes que aparecen por ahí? Que el conocimiento desaparece, que la formación personal desaparece, y que la pura información, el llenarnos de cosas, sea lo que vale. Y eso no es lo que vale. Si no existe criterio, por mucha información que tengamos, somos personas del bla, 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 sin más. Siento dejar la conferencia así, pero me parece que... ¿O puedo continuar, Pepe?
No.
No, ¿verdad? No, porque se nos...
No me ponga en ese brete, pero es una conferencia interesantísima. Todos deseamos que continúe según lo previsto, pero...
Solamente unas palabras. Sin deseos, ya que no quiero ser derrotista, sin deseos de ser derrotista, creo que no conviene para nada hacerlo. Tal vez tengamos que pensar, como dice Bauman, para que podamos conocerlas de verdad, las cosas aparentemente familiares primero deben volverse extrañas. Ojo, porque a lo mejor es así. O como manifestaba mi recordado padre, un sabio, un auténtico sabio, ¿verdad? Queda todo aquello que gusta, lo que no gusta se olvida. Y en este caso la vida, también la de la infancia, continúa añadiendo o quitando, modificando o perpetuando viejos juegos según el deseo de los participantes. E igual que digo la infancia, digo a todos nosotros, porque todos nosotros también debemos jugar. Si dejamos de jugar, dejamos de ser personas, como decía Virginia. Muchas gracias.
Si os parece bien, dejamos el turno de preguntas o de consultas para el final. Y de esa manera agilizamos un poco el desarrollo de la tarde, ¿verdad? Muchas gracias, Modesto, por tu sabia aproximación al mundo de la comunicación y de la transmisión oral del conocimiento, y gracias por el enorme esfuerzo que has hecho por condensarlo y ajustarte al tiempo, que eso es un valor cada vez más escaso y más caro, el de ajustarse a los tiempos, y lo has abordado.